Paco, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Yo diría que la economía sigue en rojo, ¿no?
Pues sigue en rojo, sí, sí, totalmente.
Como bien sabes, nuestros escuchantes nos describen a través de sus mensajes los diferentes y variados problemas que tienen con las entidades financieras. Sí. Y nos piden pistas para saber si pueden reclamar alguna cosa. Sé que intentas contestar directamente a la mayoría de los correos y que de vez en cuando le respondes en antena, pero últimamente he notado que estos mensajes han aumentado, y han aumentado de forma significativa. Eso demuestra que sigue existiendo un desconocimiento generalizado sobre los mecanismos de reclamación, es decir, sobre las reclamaciones que nosotros podemos poner. Y son muchos los que confiesan ya de entrada que tienen pocas esperanzas de que su reclamación sea atendida. O sea, que yo, guau, ¿para qué lo voy a hacer si no me van a hacer ni caso? ¿Tú podrías dedicar unos minutos a este asunto?
Sí, sí, totalmente. Me vas a permitir, Pepa, que agradezca a Alex la referencia que ha hecho, porque la ventaja que tiene este programa es que cada uno de nosotros aportamos, pero aprendemos un montón. Y yo estoy perfeccionando mi lenguaje gracias a los compañeros. Bien.
Yo la que más aprendo.
Sí, sí. Digo. Pues mira, Pepa, como has indicado, los correos con respecto a posibles reclamaciones a las entidades financieras nunca han faltado en este programa, y hemos respondido en este espacio efectivamente con nuestra mejor voluntad, en directo o en diferido. También hemos indicado en antena a dónde había que dirigirse en función de los diferentes casos que se nos han presentado, pero es cierto que los correos de escuchantes haciéndonos partícipes de sus descontentos por la pérdida de sus ahorros, por prácticas que no parecen muy adecuadas, pues es verdad, se han multiplicado en estos últimos tiempos, y esto no nos debe extrañar, ¿sabes? Porque, mira, por ejemplo, el Banco de España, en su informe del año 2010, indica que las reclamaciones con la crisis se han incrementado de una forma notoria. Fíjate, en el año 2008, el Banco de España recibió unas 7.000 reclamaciones, y en el 2010 ha recibido 14.760. Es decir, que solo en dos años las reclamaciones se han multiplicado por dos.
Fíjate.
Por algo será, digo yo. Y lo que explica desde mi punto de vista este extraordinario aumento de reclamaciones es que en función de la crisis la ciudadanía ha ido a mirar más de cerca lo que pasaba con sus ahorros, y se ha dado cuenta de que por razones de amistad o puede ser también, si quieres, por razones de confianza, ¿no? Que también ocurre muy a menudo, donde se va a comprar un producto porque se conoce al director o a la directora de la agencia, ¿no? Como tú bien sabes, ¿no? Bueno, pues han suscrito productos que no entendían y que les ha hecho perder sus ahorros, si no todos, por lo menos una parte. A partir de esa toma de conciencia, lo que la ciudadanía busca es cómo recuperar lo que considera que ha perdido con productos o métodos no adecuados, por emplear un adjetivo liviano. Y ante esta situación, el procedimiento que hay que seguir es conocido, aunque efectivamente muchos parece ser que todavía no lo conocen. Mira, lo primero es dirigirse a la directora o director de la agencia o sucursal de la que nuestros padres o nosotros mismos somos clientes, que es la agencia en la que se haya, donde se ha vendido el producto que genera la reclamación. Y hay que hacerlo por escrito, aunque haya conversaciones directas. En la medida en que la directora o el director de la agencia o sucursal no responde favorablemente a lo que estamos reclamando, pues hay que escribir una carta al defensor del cliente, que cada entidad financiera tiene, y además tiene una obligación de darnos su nombre y la dirección. Y se describen los hechos y se adjuntan los documentos que justifican la reclamación. Bien, todos estos escritos, cuidado, se venga a hacer con cartas certificadas y acuse de recibo. Si al cabo de dos meses no recibimos contestación del defensor del cliente, o si su respuesta no nos parece adecuada, pues nos tenemos que dirigir al servicio de reclamaciones de las entidades supervisoras. Y aquí un poco se complica la cosa. ¿Por qué? Porque dependiendo del producto financiero que origina la reclamación, pues nos tenemos que dirigir o al Banco de España, o a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, o a la Dirección General de Seguros, o al Ministerio de Sanidad y Consumo.
Caray.
En fin, cada uno de estos organismos tiene su propio servicio de reclamaciones, y aunque resulte sorprendente, pues resulta que esto hay que hacerlo así. Bueno, podemos indicar, haciendo un pequeño resumen, que aunque no sea evidente, que para todo lo que son relativos a lo que es relativo a cuentas bancarias y depósitos a plazo fijo, hay que dirigirse al Banco de España.
Sí.
Todo lo que tiene relación con acciones o con fondos de inversión o fondos de pensión, pues hay que dirigirse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Ajá.
Todo lo que tiene relación con seguros, a la Dirección General de Seguros. y todo lo que tiene relación con préstamos, pues al consumo, hay que dirigirse al Ministerio de Sanidad y Consumo. Es así de complicado, pero es lo que tenemos. Pero cuidado, ello no debe ser óbice para que reclamemos lo que consideremos adecuado, sabiendo que si nos equivocamos de entidad supervisora, pues se ha creado una especie de ventanilla única, vamos a decir, particularmente entre el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que permite que si la reclamación se presenta en un lugar no debido, pues esa entidad se va a encargar de enviarlo a la entidad que, digamos, que se ocupa del tema.
Que corresponda, sí.
Claro, eso es. Es evidente que todo esto es complicado y es necesario preguntarse el por qué, pero bueno, es así y yo creo que debemos utilizar lo que existe. Y aprovecho la ocasión para recordar que hace 15 días hice referencia a la queja de un escuchante con respecto a un producto que se llama Valores Santander, que habían vendido a uno de sus familiares, a su padre, un señor de 80 años. Pues bien, resulta que, fíjate, han aparecido otros que describen casos parecidos relacionados con este mismo producto. Y esto demuestra que aunque pensemos muchas veces que estamos solos y que no vamos a conseguir nada, merece la pena manifestarse para ver si no hay otras personas que se encuentran en la misma situación. Porque no es lo mismo reclamar solo que reclamar acompañado. Y en este sentido es también aconsejable dirigirse a las asociaciones de consumidores. Hay veces en las que podemos no tener razón, pero si percibimos que un servicio financiero no es justo, debemos por lo menos verificar que nuestra percepción puede ser justa.
Bueno. Oye, esta semana, Paco, las bolsas han seguido con el movimiento yo-yo que las caracteriza desde que estalló la crisis. La prima de riesgo sí. Sube y baja como si estuviéramos en un ascensor descontrolado. Nadie sabe quién lo maneja, quién hace que sube
sí.
y baja, pero hay...
Es cierto,
¿no?
Sí.
Que suba sí, sí. y que baje. Y sí, en Europa sí. los gobiernos continúan también en su línea. Parece que no saben qué hacer, como demuestra la enésima reunión convocada por sorpresa que está manteniendo Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. ¿Tienes algún comentario especial sobre esto?
Pues fíjate,
ya aburre un poco, pero es
sí,
lo
no,
que
es
hay.
Pero fíjate, es que los comentarios que todo eso merece hoy sábado los acabas tú de hacer. Es que no se necesita más. Es patente que los gobiernos europeos no saben qué hacer. Y lo que parece sorprendente es que la existencia del euro y la interdependencia económica entre todos los países pues no haga reflexionar a Alemania sobre su futuro y a Francia como acólito. Esos dos países son los que lideran hoy en día la economía europea y se van a hundir si no cambian su actitud, que yo considero insolidaria. Y Francia ya lo está notando. Las famosas agencias de rating le van a bajar la nota. Y deseo sinceramente, Pepa, que dentro de unos meses no me digas que yo ya lo había anunciado. Pero fíjate, sin embargo, yo creo, me parece oportuno que con respecto a la crisis hable hoy del informe que ha publicado el Instituto Nacional de Estadísticas, informe al que se puede acceder con accediendo al www.ine.es, sobre la pobreza en España, Pepa. Y tú fíjate, también voy a hablar de un curioso estudio.
Es tremendo ese estudio.
Pero es que tú fíjate, el INE indica que el 21,8% de la población española se encontraba en 2010 por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Yo creo que me parece oportuno repetirlo. Al final de 2010, el 21,8% de la población española se encontraba por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Vamos a redondear, fíjate. 20% es 2 por 10. Es decir, 2 españoles sobre 10 a finales de 2010 se encontraban en el umbral de riesgo de la pobreza. Nada más y nada menos. Y confieso que tengo cierto miedo en conocer en qué umbral nos encontramos en octubre de 2011, porque estas estadísticas son desde 2010. Y por otro lado, he tenido acceso a un sesudo estudio realizado por matemáticos de un organismo reputado de Zúrich. Fíjate, en este estudio se pone de manifiesto que 1.318 corporaciones internacionales dominan el mundo, sabiendo que la mayoría de estas corporaciones son financieras. No digo más. Como podemos ver, si buscamos información, podemos encontrar documentos que han sido elaborados sosegadamente. Estos documentos nos dan una información muchísimo más profunda sobre las consecuencias de la crisis y sobre el modelo económico vigente. Que la información no elaborada, que nos machaca diariamente y que cambia cada día, cada semana y cada mes, sí que se nos expliquen las razones de los cambios. estas informaciones últimas que nos machacan son flashes, que lo único que consiguen es deslumbrarnos, como esos flashes, ¿no?, de las cámaras fotográficas. Pero no olvidemos que los flashes también nos hacen cerrar los ojos, Pepa.
Pues mira, yo ahora mismo voy a cerrar los ojos para que nos des la noticia esperanzadora de la semana.
Pues mira, esta semana en vez de una noticia te voy a dar dos. Como sabes, porque lo hemos abordado varias veces aquí, es la necesidad de tener un modelo alternativo al modelo económico vigente.
Sí.
Y muchos escuchantes que comparten lo que en este espacio describimos nos preguntan regularmente, ¿pero dónde está ese modelo alternativo? Pues bien, hoy podemos dar una pista, una parte de la respuesta. Y digo una parte porque la respuesta yo creo que la tenemos que dar entre todos. Pero bueno, una gran parte de esta respuesta se encuentra en un libro que se va a publicar dentro de una semana, a finales de mes, que lleva por título Hay alternativas, y que ha sido escrito por Vincent Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón. Por favor, leer este libro. Hay alternativas. Y por otro lado, la otra noticia es que quiero recordar que el sábado y domingo próximos tienen lugar en Madrid el sexto congreso sobre proyectos y utopías para un mundo mejor, que organiza la Fundación Valores. Dicho congreso, en el que participarán entre otros Rafael Prado, María Novo, Luis Emilio Oliver, Federico Mayor Zaragoza y Rafael Álvarez el Brujo, y bueno, y otros más a los que pido perdón por no nombrar, tendrá lugar en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo de Madrid. Los interesados pueden acceder a www.fundacionvalores.es, donde encontrarán toda la información. Y los que no hayan podido anotar el título del libro o la dirección internet del evento de la Fundación Valores, pues pueden acceder a mi blog, No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, donde encontrarán todos los detalles.
Paco, para acabar, creo que esta semana podemos retomar los términos financieros y económicos. ¿Cuál nos propones hoy?
Pues fíjate, propongo el término EBA, E-B-A, que es una sigla que aparece últimamente en los medios de comunicación y sobre lo que muchos escuchantes pues me han solicitado su significado. Pues bien, EBA, como muy a menudo estos términos pues tienen un origen inglés, significa European Banking Authority, es decir, la Autoridad Bancaria Europea. Se creó en el año 2010, precisamente con respecto a la crisis. Y es este organismo el que, digamos, redacta los famosos stress test para los bancos, que los redactó una primera vez, los hicieron una segunda vez, se van a hacer una tercera vez. En el boletín informativo de hace un ratito hemos escuchado que hay cuatro bancos españoles que se tienen que recapitalizar. Bueno, pues es este organismo, el EBA, el que está encargado de esto. Y desde mi punto de vista está demostrando la misma utilidad que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, etcétera. Es decir, su inutilidad. Pero bueno, las personas que quieran conocer qué hay detrás de términos financieros o económicos, que nos envíen su mensaje a labolsaylavida@rtve.es.
Lo de la inutilidad lo has dicho tú, pero que conste que estaba a punto de decirlo yo. Paco, un beso muy grande.
Un beso, Pepa.
Gracias, adiós.
A ti, adiós.